Bienvenidas a Bueno para Escuchar, un programa de ciencias sociales desde una perspectiva crítica, abierta y multidisciplinar en Radio Lavide, de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Os hablamos hoy desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, en esta maravillosa comunión entre las dos universidades públicas de Sevilla. Gracias por acogernos tan fantásticamente y hacernos sentir como en casa. Hoy queremos hablar sobre memoria, un tema muy presente en la opinión pública, en los medios, en la agenda política. Todas hemos oído hablar de memoria y usamos el término de manera habitual cuando pensamos en la guerra civil, en la dictadura franquista, en el holocausto, si bien entendemos que su campo de acción es bastante más amplio. Pues para arrojar luz, conocimiento y rigor sobre todos estos temas, tenemos la suerte de contar hoy con Miguel Vázquez Liñán, profesor titular del Departamento de Periodismo 1 de la Universidad de Sevilla, con Cecilio Gordillo, entre otras muchas cosas, coordinador del Grupo de Trabajo de la Memoria Histórica de la CGT, y con Cora Cuenca, contratada predoctora del FPU, también del Departamento de Periodismo 1 de la Universidad de Sevilla, y que realiza su tesis sobre las intersecciones entre memoria, cine y trauma. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar con nosotras. Bienvenidas todas a Bueno para Escuchar. Pues entendemos que el concepto de memoria se inserta en unas encrucijadas en las que hay ciertos elementos de politización, hay un fuerte papel del asociacionismo, pero creemos que a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. Y es que aparece, como hemos dicho, pues en los medios, en la opinión pública, en el discurso político, también últimamente mucho en la literatura, en las artes escénicas, se habla de memoria. Nos preguntamos entonces, ¿qué es memoria? Cora, ¿nos podrías definir qué es memoria, si hay muchos tipos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de memoria?
Bueno, en primer lugar, yo quería decir que se trata de un asunto complejísimo y que, bueno, yo cada cuanto más leo, creo que menos claro tengo lo que significa la memoria. Para mí, memoria es todo, quiero decir, estamos insertos en un curso, ¿no? En un curso histórico, en un curso. Estamos insertos en una circunstancia que ha creada, ¿no?, por un sedimento que también es memoria. Entonces, claro, hay memoria a nivel académico, hay clasificaciones de memoria, pero creo que tampoco tiene mucho interés que las digamos. A mí sí que a lo mejor me interesaría hablar de esa memoria colectiva, ¿no?, que teorizaron a principios del siglo XX Holbach y Warburg, y que recientemente ha rescatado el egiptólogo, ¿no?, y historiador, investigador Jan Assmann, que es esa memoria colectiva que se divide en lo que él llama memoria cultural y memoria comunicativa, ¿no? Entonces, esa memoria comunicativa él la caracteriza como una memoria que se gestiona en las distancias cortas, en el día a día, ¿no?, en la cotidianidad. Y luego existe esa memoria cultural, que está determinada por la distancia, por esa distancia que se establece con nuestra vida diaria y con nuestra cotidianidad, y que guarda mucha relación con ese sedimento de la circunstancia, ¿no?, del que hablaba al principio. Entonces, dentro de esta teoría, con la que tampoco os quiero aburrir, pero creo que tiene una aplicación práctica, no os preocupéis, existe lo que se llaman figuras de la memoria. Esas figuras de la memoria no son más que algo así como objetivaciones materiales de la cultura, como podían ser, ¿no?, como decía al principio, ahora se está viendo cómo se inserta, ¿no?, el tema de la memoria en muchos productos culturales, como el cine, ¿no? Estamos viendo, pues, por ejemplo, en Madres Paralelas de Almodóvar, estamos viendo, ¿no?, pues esta, la nueva obra de Martín Cuenca, ¿no?, Un hombre de paso, el teatro de Juan Mayorga, al que, por cierto, le dirigió la tesis Reyes Mate, también está plagado, ¿no?, de referencia a esa memoria. Entonces, hablábamos eso, de esas adjetivaciones de la cultura que, en cierta forma, suponen un punto de encuentro entre memoria, cultura y sociedad. Al final, esos son artefactos, no son instrumentos que forman parte de nuestra cultura y de ese sedimento cultural que acaba por definir quién somos, y que yo creo que son altamente tendenciosos, por decirlo de alguna forma, y potencialmente peligrosos si se usan de forma poco amigable con proyectos democráticos, si queremos decirlo de alguna forma. Entonces es muy interesante, creo, revisitar el pasado y tener en cuenta que esas objetivaciones no culturales acaban por establecer una cosa que podría llamarse un legado institucionalizado, ¿no? Una institucionalización del pasado que va a calar profundamente en las sociedades y que va a poseer distintos ámbitos de la vida pública, como puede ser la política, como puede ser la economía, como puede ser la cultura, y que tenemos que estar preparados, ¿no?, para revisitar ese pasado y esos objetos culturales desde una perspectiva crítica, porque muchas veces no tenemos ni las herramientas, ¿no?, para descifrar, ¿no?, para decodificar eso que nos viene dado, y hay que tener cuidado porque pueden ser objetos buenos y amables, ¿no?, con esos proyectos democráticos que creo que todos defendemos, pero también pueden ser bastante perniciosos en manos desafortunadas, ¿no?
Claro, entendemos entonces que la memoria es algo transversal en lo que es la historia, en las artes, en los colectivos, pero que también tiene cierta parte que puede ser tendenciosa. Sí. Posiblemente porque a lo mejor asociamos el concepto de memoria a cierta parte de la sociedad y a otra puede que la deseche. Aquí, en el caso de España, se nos viene a la mente a lo mejor el pacto del olvido tras morir Franco, esa idea de evitar lidiar con desechos. También se me viene a la mente la asignatura de educación para la ciudadanía que se hizo en su momento, pensando en la idea de cómo introducir la idea de memoria para que se enseñe desde que somos pequeños y se colectivice de una manera más general, sin que se asocie a nada. Quiero decir que hay ciertos elementos de politización que están presentes en el concepto y que es donde podemos encontrar a lo mejor las posibles desencuentros entre diferentes colectivos. Por centrarnos en algún punto, en esa idea del pacto del olvido, eso con una cuestión para evitar lidiar pues con ciertos desechos del franquismo, con todos probablemente, son actos premeditados por parte de las élites, también para tergiversar la idea de memoria o para olvidar la memoria.
Sin duda. La memoria es, y esto lo tengo, hay muchísimas cosas, he empezado, ¿no?, la intervención diciendo que cuanto más leo, menos claro tengo la conceptualización de memoria, pero esto es algo en lo que no me cabe, en lo que no tengo duda alguna, ¿no?, en esa politización, esa instrumentalización de la memoria. Me parece algo que está presente en nuestro día a día a nivel político, económico, y me parece que el pacto del olvido sin duda fue el ejemplo más flagrante, ¿no?, creo que se ha vivido en este país de institucionalización de la memoria, de instrumentalización. En todo caso, es que claro, creo que tendemos a establecer cierta antonimia, ¿no?, cierto antagonismo necesariamente entre memoria y olvido, cosa que creo que pasa de forma casi inevitable, pero realmente memoria y olvido no son antagónicos en la medida en que a lo mejor inspirar y expirar son antagónicos, ¿sabes? O sea, donde hay memoria hay olvido, eso está claro. El problema que yo veo es con el olvido impuesto, ¿vale? Con eso que llamábamos la amnesia. Entonces, por supuesto, cuando hablamos del pacto del olvido, y también esto tiene mucho que ver con las batallas culturales, ¿no? Esas batallas culturales que muchas veces no me acuerdo a quién se lo leía el otro día, ¿no? Pero tenía un argumento muy, muy potente, que era que las batallas culturales es realmente un constructo de la derecha, ¿no? Que proponen, ¿no? Que la izquierda llevábamos dando guerra con mucha historia, ¿no? Desde la transición, cuando realmente se da por hecho, ¿no? que la izquierda se apropia de esta lucha de la memoria histórica en concreto, cuando muchas veces la izquierda o por ejemplo, ¿no? Ahora esto nos puede contar Cecilio con más profundidad, ¿no? Pero sabemos que a nivel político muchas veces ayuntamientos de fuerza que se presuponen de izquierda no han movido un dedo, igual que ayuntamiento de derecha, ¿no? Pero eso no se nos ha arrogado, se nos ha asociado, ¿no? a la izquierda con esta lucha de la memoria, y eso también da fuerza a partidos, no vamos a decir, bueno, no, de derecha o de extrema derecha, pero sí partidos a lo mejor que tienen idearios poco afines con comportamientos democráticos, ¿no? Pues eso les proporciona un arma, ¿no? Para decir, bueno, es que dentro de esta gente que lleva dando la batalla desde hace tantísimo tiempo, una batalla que por otro lado creo que no existe, porque muchas veces la izquierda ha sido la primera que ha mirado para otro lado en el tema de memoria, ¿no? En este país, nosotros venimos a presentarnos como la alternativa, ¿no? Como la fuerza que se encuentra antagónica a esa izquierda que lleva dando guerra tantísimos años por el tema de la memoria. Y así al final consiguen construir un relato de la nada, porque es que realmente ya os digo que es que no existe tal guerra emprendida por las fuerzas de izquierda, quiero decir, por lo general, ¿no? No se puede, obviamente no se puede generalizar, y habrá gente que tenga tendencias de izquierda y gente que tenga tendencias de derecha, que habrá hecho muchísimo por la memoria en este país, ¿sabes? Pero a nivel macro, ¿no? Tenemos que tener muy claro de qué nos defendemos y a quién atacamos, creo.
Claro, por lo que cuentas, y por supuesto esto está abierto a que entréis en cualquier momento, parece que pues durante la transición y algo que se ha trasladado hasta hoy, pues parece que hay una idea de que como si no hubiera vencedores y vencidos durante la guerra, que es una
claro,
perdón,
y eso es algo que sí que necesito dejar claro, vamos a ver, y eso, y creo que Miguel y Cecilio están totalmente de acuerdo conmigo, hubo vencedores y hubo vencidos, no hay, quiero decir, esto que tenemos, este concepto tan de Stanley Payne, que es un historiador que a mí parece despreciable, no, cuando habla de la guerra fratricida, ¿no? de la simetría entre ambos bandos. No, tenemos que tener claro que fue un golpe de Estado, hubo un levantamiento militar contra un gobierno democráticamente elegido. Y es que a partir de ahí hay muchísimas discusiones que, teniendo clara esta premisa, tendrían que acabarse.
Por supuesto, es algo que parece que debemos tener claro, pero hay pues muchos sectores de la sociedad, de la política, que no lo tiene tan claro. Eso es muy problemático. Ese recuerdo de las víctimas del franquismo ya en democracia, que es fundamental para el relato histórico, según entiendo, pues parece que solo viene de la izquierda y que la derecha lo olvida, lo obvia premeditadamente, probablemente.
Pero ya no solo en la izquierda, o sea, perdón, ni la derecha, o sea, estamos hablando de eso, de lo que pasó ayer, ¿no? En el programa de Susana Griso, ¿no? De esta mujer, le hace una entrevista al artista que pintó o volcó pintura, no recuerdo, que pintó la tumba de Franco, y Susana Griso le pregunta, bueno, ¿usted no se arrepiente? Porque claro, a nadie le gustaría que le pintaran la tumba del abuelo. A lo que él le responde, ya, pero es que este hombre no es un abuelo cualquiera, este hombre es un genocida que mató y que enterró, que depositó o arrojó a miles y miles de personas a las cunetas y que sigue habiendo gente sin estar exhuma. Entonces, claro, este blanqueamiento de comportamientos que pueden degenerar en una posible barbarie, no se pueden permitir. Y teniendo en cuenta, y esto no es por ponerme en absoluto conspiracionista, es un hecho, teniendo en cuenta que los conglomerados mediáticos más potentes de este país guardan profundas relaciones con fuerzas de derecha y de extrema derecha, como se ha visto también con el caso de Movistar, O sea, esto tiene que de alguna forma tiene que hacernos saltar la alarma. Y ya dejo hablar a mis compañeros.
Claro, no,
perdón.
Por supuesto, es que eso, la cuestión también en política cala y se irradia a la sociedad. Entonces, lo que si comprendemos que los acontecimientos del pasado explican parte del presente, eso me parece que es fundamental, cuando entendamos, partamos de esa premisa, es cuando podremos situar la memoria como algo que sea aparte de toda la sociedad. Entonces puede ser que haya en España, al menos, un problema con la memoria, sobre todo con la memoria histórica, porque hay ciertos sectores, la derecha, ciertos poderes fácticos, pues que la ven parcial. La ven parcial y la ven en parte probablemente revanchista. ¿Por qué? Porque muestra un pasado que les puede poner en evidencia. No sé si en el actual clima político que hay en España, también en Andalucía, pues con muchos más partidos y con una irrupción muy grave de la ultraderecha en las instituciones, que eso es fundamental. Hay un cambio en la concepción de memoria. No sé si, Miguel, nos puedes comentar cómo ves esas intersecciones entre política, entre memoria y nuevo escenario, escenario político.
Pues sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí hablando de memoria con tan buena compañía. Yo en lo que me preguntas, como mínimo, yo creo que habría que partir tirando un poco de lo que comentaba antes Cora, de que nosotros no, y de lo que decías tú, de la memoria parcial, no sé si podemos tener una memoria que no lo sea. Es complicado, me cuesta imaginarlo. La memoria es selectiva por naturaleza, pero además tampoco sé si es la que necesitamos, porque también es un problema que se plantea en todas las sociedades. España lo está afrontando también, mal probablemente, los últimos 40 años, pero es una memoria, y yo aquí diría como mínimo tres puntos, ¿no? Primero, es una memoria de un momento traumático. Cuando en España hablamos de memoria histórica, no nos estamos refiriendo a cualquier época de la historia. Mientras no solucionemos esta, parece que no vamos a poder tener memoria de otro. Y esa es muy claro, es fundamentalmente es la represión franquista de cualquier tipo de disidencia. Y digo por ir aclarando algunas cosas, porque quizá si hablamos de memoria en general, podríamos abarcar cualquier periodo histórico del que tenemos un recuerdo, una representación, tal, pero normalmente la palabra memoria con el apellido histórica en España refiere a esta época. Y esta época es un momento traumático, todas las sociedades tienen problemas para recordarlo, nosotros también. Eso primero. Pero segundo, con el tema de la politización, bueno, aquí tendríamos que salvar un poco las culpas de la memoria histórica. Quiero decir, no es culpa ni de los asociaciones de memoria histórica, ni del propio periodo del que estamos hablando, ni del propio tema de la memoria, que esto se haya polarizado. El problema es un problema mucho más profundo. Es que en este país se polariza todo. Y por lo tanto la memoria también. Es decir, nosotros echamos al ruedo de los medios de comunicación cualquier tema, sea las vacunas, sea Ucrania, sea lo que sea, y nos tenemos que posicionar o de un lado o de otro. Y entonces el tema de la memoria en este aspecto es un tema más, que en el ruedo mediático se convierte en tengo que estar o a favor o en contra. El problema derivado es que para estar en favor o en contra, en vez de entender el problema, lo que miro es qué dicen mis líderes de opinión, que normalmente o son periodistas o líderes de partidos políticos, y entonces, claro, entramos en una politización que lo inunda todo, no solo el tema de la memoria, ¿no? Y por otro lado, y para terminar con este asunto, no debería ser sorprender a nadie que haya una, por ejemplo, en los movimientos memorialistas y sobre todo en su origen, una mayoría de gente de izquierdas. No debería ser sorprendente porque fueron precisamente, normalmente, las personas de izquierda las que fueron represaliadas. Con lo cual no debería extrañar. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con estas personas en su credo político si es que lo tienen, pero al menos entender cuestiones básicas de derechos humanos, de que no está bien acabar con la vida de la mitad de la población o perseguirlos por sus ideas políticas. Uh-huh. Si consiguiéramos llegar a acuerdos mínimos sobre eso, fuera de una polarización, quizá no sería tan importante, por lo obvio, decir, es que esto parte sobre todo de movimientos de izquierda que empiezan a liderar, y de vecinos y de represaliados, porque no fueron solo movimientos de izquierda. Pero no es de extrañar que los hijos, nietos y bisnietos de militantes de izquierda que fueron asesinados por eso, formen parte de este movimiento. No debería sorprender, quiero decir, y eso no debería convertirlo en algo como que sea fuente de crítica, ¿no?
Es posible que a lo mejor hablamos de izquierda y de derecha, de polarización en el espectro ideológico, cuando probablemente se me ocurre que deberíamos estar hablando de, en este sentido, de cuando la dictadura franquista y la guerra civil, de demócratas y antidemócratas. O sea, al final se trataba de ese golpe de Estado que hubo, fue contra la democracia, no contra la izquierda, entiendo. En ese momento, evidentemente, estaba la izquierda en el gobierno de la Segunda República y hubo parte de la derecha que apoyó el, que apoyó a la, el levantamiento militar. Entiendo también que hubo parte de la derecha que no apoyó el levantamiento militar, pero hemos trasladado la idea de izquierdas y derechas cuando probablemente a lo mejor vaya más en demócratas y antidemócratas. Actualmente estamos en democracia y a lo mejor por eso lo hacemos en esa idea de izquierda-derecha. Pero puede haber una deriva que sea en términos de ser más demócrata o tener una idea diferente de la democracia que tenemos ahora y ahí se inserte también esa idea de polarización también o de memoria o de olvido.
Yo creo que hay o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Dos cosas, ¿no? Por una parte, esto tendría que estar por encima, como bien decía Miguel, se trata de una cuestión de derechos humanos básicos, tendría que estar encima, por encima, ¿no? De esa polarización que de verdad que forma parte del, del credo, parece, de este país, de la idiosincrasia de este país. Eso sin duda. Y por otra parte, es que, claro, yo creo que esta distinción tan férrea, ¿no? Y tan. O sea, que se hacen en el sentido fuerte de izquierda y de derecha y la memoria histórica es un asunto de izquierda y no y por tanto, no de forma excluyente, no es un asunto de derecha, se hace muchísimo a nivel teórico, ¿no? Es algo que con lo que estamos, con lo que nos familiarizamos, ¿no? A nivel como en el plano de la en el mundo ideal, ¿no? En el plano de lo abstracto. Luego te va a la realidad y va, porque esto el tema de la exhumación de las fosas suele estar gestionado por las municipalías, ¿no? Y ahí te va más a lo micro y ves que, pues, que eso, que son asociaciones de vecinos, que son activistas, que son gente que no tienen por qué a lo mejor tener un ideario político férreo, definido, establecido, que son gente simplemente que, de nuevo, esto está por encima, ¿no? Que simplemente que quiero, o sea, que no me interesa, ¿no? O sea, esto obviamente se traduce luego en políticas que apoyan más o menos o en que se inviertan fondos, en que el tema de la memoria histórica esté integrado en unos presupuestos. Y eso obviamente se traduce, ¿no?, en comportamientos electorales o políticos. Pero que la base de todo es, vamos a ver, que quiero encontrar a mi abuelo. Ya está. ¿Sabes? Que no es, que es solo eso, que quiero encontrar a mi abuelo, que quiero encontrar a mi tía, a la que mataron injustamente porque sacaron de su casa un X día de la semana en 1937, se la llevaron y nunca volví a verla. ¿Vale? Que luego, ¿no? Y yo soy la primera que peco de eso. Cuando teorizamos y cuando encorsetamos la idea en corsé academicista, pasa de forma inevitable, ¿no? Pues eso, la memoria histórica es algo de derecha y por tanto, no, o sea, perdón, de izquierda y por tanto no es de derecha. Creo que hay que ir más allá de eso.
Muy al hilo de esto que nos comentas de la politización que se hace muchas veces de arriba a abajo, que luego a lo mejor no se refleja en la realidad del activismo por la memoria, que comentas que son otro tipo de asociaciones. Yo creo que aquí Cecilio seguro que puede iluminarnos un poco con su experiencia desde precisamente esa parte, ¿no? Del activismo por la memoria. Desde abajo hacia arriba, desde el pueblo a las instituciones.
Bueno, tú sabes que la luz está muy cara, hay que iluminarte un detalle. O sea, si ustedes saben cuándo empieza a manejarse el término memoria histórica,
no.
Hace 20 años, 22 años, perdón. No hace más. Pero es cuando empieza lo que hoy le decimos o denominamos como memoria histórica.
Pero nada, Cecilio, háblale un poquito al micro. Gracias.
O sea, no tiene nada que ver. La recuperación de los restos de las fosas comunes no empiezan en el año 2000. En los años 70, finales de los 70, calentito todavía el cuerpo del dictador, se empiezan a exhumar fosas. Pero además, en fin, iba a decir una palabrota, a toda marcha, pero mogollón. Yo soy de Extremadura, de Badajoz. En Badajoz es la provincia española donde entre el 79 y el 81 se exhuman más fosas que del año 2000 para acá. Alguien tiene que empezar a reflexionar sobre esos detalles. De hecho, todavía no hay un listado oficial de las exhumaciones realizadas en la provincia de Badajoz. Yo le he pedido a mi alcalde, al alcalde de mi pueblo, donde yo nací, en varias ocasiones, incluido al ayuntamiento, oficialmente información sobre la exhumación realizada en 1979, donde se sacan 58 cuerpos. ¿Cómo se sacaban entonces? Pero estamos en 1979, ¿eh? O sea, es decir que... Y no contestan. Por eso yo me niego a entregarle el testigo de la esencial colaboración de los ayuntamientos, porque no colaboran. O sea, no ya el funcionariado, que habría que ver, empezar a hacer una valoración de dónde proceden, ¿no? Sino de los propios cargos políticos. Es más, en Badajoz exhuman fosas comunes miembros, o sea, alcaldes, en la cual colaboran todos los ayuntamientos donde se suma, colabora el ayuntamiento. Alcaldes de la ORT, no sé si ustedes os acordáis de eso, que era un partido maoísta, ¿no? Alcaldes del Partido Comunista y sobre todo alcaldes del PSOE, sin ningún tipo de problema. Creo que son 37 pueblos los que suman sus fosas. No hay un solo estudio total de esa situación. ¿Cuál era el objetivo? Hay una frase que dice, ¿no? Se murió el perro, se acabó la rabia. Ahora nos toca a nosotros sacar, no otras cosas, sino sacar directamente los restos. Por ejemplo, la mayoría del país desconoce que Franco hace esa gestión con los suyos. En 1940 empieza a exhumar fosas de oficio, con el juez allí al lado y los forenses. Y en España todavía no se está dando eso. O sea, es decir, que ir a inscripción en los registros de oficiales de la muerte, Franco la hace a partir del 40-41. En España todavía no se ha empezado a hacer.
Claro, pero estamos hablando, Cecilio, de su bando.
Ya, no, claro.
De los muertos, supuesto, de los claro. caídos nosotros, por la patria.
A nosotros se nos está pidiendo desde aquel bando localizar algunos sitios donde están enterrados algunos de ellos, a manos de gente de izquierda. Es decir que las cosas no son tan definidas. ¿Qué ha pasado? Quien paraliza aquel proceso es los políticos de izquierdas, que era a los que se dirigía la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fusilados eran de izquierda. Y fundamentalmente de organizaciones políticas y sindicales. O sea, nosotros tenemos en Andalucía con 111.200 nombres de represaliados por el franquismo. La mayoría son del PSOE. No, perdón, de la UGT. Y seguido por el PSOE, después de los anarquistas de la CNT, etcétera, etcétera. Que yo sepa, no hay ni una sola iniciativa de esas organizaciones políticas y sindicales sobre la exhumación o búsqueda de restos de miembros de esas organizaciones. No las hay. Sin embargo, logran paralizar ese proceso que se da en 1979. ¿Sabéis, por ejemplo, que en 1979 también se sacan restos de enterrados en el Valle de los Caídos? Algo que ahora es imposible, en 1979 se sacan. Y no pasa nada. Un simple permiso de sanidad. O sea, es decir, hasta que ellos no acaban, políticamente me refiero, o sea, es decir, las organizaciones políticas mandan a sus dirigentes a paralizar ese proceso.
A mí me parece que eso que estás diciendo es un poco una forma de actuar muy habitual en nuestro país. Cuando lo queremos hacer todo muy bien, lo cubrimos de burocracia para que
Totalmente.
Sea imposible.
Hombre, allí había un problema en aquellos momentos, ¿no? Aparte del que habías anotado de los medios. era el control de los medios de comunicación por parte del aparato institucional, más que de las organizaciones políticas. Era el Estado el que controlaba todavía. Acababa de morir Franco y el Estado seguía controlando todo, ¿no? Un detalle de una de las exhumaciones. Ese de la ORT que he hecho mención es un pueblecito pequeño al lado de Mérida que exhuma la fosa en tierra. Como sabéis, la costumbre de los pueblos es echarse al hombro el féretro y pasearlo por el pueblo. La única cosa que a mí me cuentan, pues yo motivo para que al alcalde le quitaran una vaca, el gobernador civil le echara una multa, como no tenía dinero, le quitaron la vaca, una vaca que tenía. A los dos o tres días el pueblo le regaló una vaca al alcalde, ¿no? Pero indica el proceso. He denunciado porque cuando pasaban con el féretro por la calle, en algunas puertas se paraban un minuto y luego seguían. En una puerta se paraban y la pregunta era la del millón. ¿Qué puertas eran esas? ¿Quiénes vivían en esas casas? ¿No? Pues todo el mundo se lo puede imaginar quiénes son los que vivían en esas casas cuando un féretro con un fusilado se paraban enfrente de su puerta, ¿no? Creo que esto arremejía, no lo recuerdo muy bien. Rápidamente, el primero que moviliza a sus altos dirigentes es el PSOE en Badajoz, ¿eh? Y coloca a un Ibarra, que no sé si os suena, es el señor presidente de la Junta de Extremadura durante un montón de años, ahí en busca de las uniones locales, en este caso de los partidos políticos a nivel local, para ir diciéndole que se acabó, que eso no se puede hacer, que se sigue, que se acabó, y lograron acabar con ellos. Pero no solamente en Badajoz, en Andalucía. Todos sabéis que la mayor fosa de España se ha exhumado en Andalucía, en Málaga, ¿eh? Gracias a que el ayuntamiento no puso problema. Por cierto, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, ¿eh? O sea, es decir, sí, y exhuma una fosa que es la más grande de Europa occidental de civiles. Son 2.480 cuerpos los que se suman, más 1.500 que se trasladan desde el cementerio hasta el Valle de los Caídos. Muy y allí están enterrados todavía.
Muy en relación con esto que nos cuenta, de que la memoria, de que el proceso de las sumaciones comienza antes de la denominación de memoria histórica, queríamos preguntar también, sobre todo a ti, Miguel, por este debate un poco que hay ahora sobre el término, ¿no? Sobre memoria histórica, memoria democrática, memoria de concordia. ¿Podemos ver una intención política detrás de darle estos nombres a la memoria?
Bueno, yo creo que quizá en lo que ocurre en el uso en España de los apellidos a la memoria, Cecilio seguro que sabe la génesis de, porque lo he escuchado hablar de esto y seguramente lo va a poder explicar mejor, pero en cualquier caso, más allá de las denominaciones, a mí lo que me interesa de este asunto es que lo que importa, aquí hay dos líneas diferenciadas. Una es que los historiadores puedan hacer su trabajo con libertad y que nos expliquen a quién lo queramos conocer, qué es lo que ocurrió en cada momento, o lo más que se puedan acercar a qué es lo que ocurrió en cada momento, que es un trabajo que muchos historiadores locales, sobre todo, han hecho de maravilla y que deberían, esa labor debería ser, digamos, potenciada. Y otra cosa es qué queremos hacer con nuestro pasado en el presente y para el futuro. Entonces, es decir, qué uso del pasado vamos a hacer en el presente hacia el futuro. Y a mí me parece un muy, muy mal inicio esta forma de hacerlo que estaba comentando Cecilio al principio. Es decir, primero con un silencio, después con un impedimento. No es la forma, ¿no? Ahora, si nosotros como sociedad nos ponemos a pensar en qué queremos ser en el futuro, no tenemos más remedio que utilizar el pasado como apoyo. Es decir, los ejemplos de lo que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo y en España, que nos ayuden a imaginarnos nuestro propio futuro, esa es la memoria de la que tenemos que pensar. Es decir, ¿qué queremos sacar del pasado para utilizar en el presente y en el futuro? Bueno, tenemos una tradición democrática que no se reduce en España, que no se reduce a lo que hay a partir del 77 o del 78 o del 75, donde quieras poner el inicio de esto que hoy llamamos democracia. Tenemos una tradición democrática, tenemos una tradición de formas de organización colectiva. Esa memoria la queremos rescatar o no. A mí me parece que es necesario rescatarla y no olvidarla y seguirla metiendo en ese cajón, ¿no? Entonces, a mí la memoria que me interesa es esa que nos sirve para trabajar hoy por una sociedad más justa y para construir en el futuro. Si nosotros olvidamos toda esa experiencia democrática, toda esa experiencia de trabajo colectivo, de organización colectiva que tuvimos en el pasado, bueno, pues estamos perdiendo un tesoro que nos está obligando a pensar que la única vez que hemos hecho algo decente en política es a partir del 78, y eso no es verdad. Y es muy injusto, además, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos, la memoria que a mí me interesa, independientemente del apellido que le pongamos, es esa con la que, primero, vamos a saber qué ocurrió en el pasado y vamos a saberlo pronto, porque hay, esta es la parte trágica, ¿no? La gente se sigue muriendo y en familias, en mi propia familia, y yo creo que en la familia de muchos de nosotros, pues hay gente que nunca sabremos dónde están, ¿no? Entonces, esta es la primera tragedia, la de morirte con desaparecidos, ¿no? Pero si hablamos de la memoria como construcción política para el futuro, entonces esa es la memoria que nos interesa. Y aquí tenemos como mínimo una memoria de las experiencias democráticas del pasado. Yo creo que tenemos una memoria que estamos intentando también en esta facultad rescatar, que es la memoria del movimiento memorialista, que también lleva ya un tiempecito y también hay gente que se le está haciendo mayor. Y esta memoria hay que conservarla porque yo creo que es el ejemplo, con todas sus contradicciones internas, el ejemplo de un movimiento que ha conseguido no bajar la guardia y mantener unas reivindicaciones de que hay cosas que no se pueden olvidar, y yo creo cosas muy importantes, hasta hoy, sin ser escuchados, es más, con todo el mundo a la contra, durante décadas. Entonces, esa es la memoria que yo creo que, desde un punto de vista político, que es como me preguntabas, tiene interés conservar, ¿no? y fomentar y proteger, ¿no?
Por ejemplo, yo os voy a dar un dato, a ver si que vivís en Sevilla, lo conocéis, ¿no? He hablado bastantes veces de este caso, ¿no? Porque te lo pone entre la espada y la pared. Evidentemente, para mí es más importante que una intervención en una fosa la hagan gente vinculada a los féretros, a los cadáveres, que a alguien ajeno, ¿no? Por eso llama la atención, y yo hago tanta insistencia en el caso de Málaga, porque el PP es el que está en el ayuntamiento, o en el caso de Constantina. No sé si lo conocéis, claro que no. Constantina, que es un pueblo que está de aquí a 90 kilómetros, se exhuma a una fosa en 1980. ¿Sabéis quién gobernaba en 1980 en España? La UCD, Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Sabéis cuántos se exhuman en un cementerio de la iglesia? 740 o 780 cadáveres. ¿Por parte de quién? Por parte de empleados públicos. Directamente. O sea, es decir, allí el IRIDA, que era un organismo que hoy sería el Ministerio de Medio Ambiente, coge a la gente que está trabajando para ellos en un momento concreto, los lleva al cementerio y le dice, ahora este es vuestro trabajo, a escarbar. Y sacan 780 cuerpos. ¿Sabéis que desde entonces no se ha publicado absolutamente nada en los medios de comunicación, ni ha visto un solo programa de radio, ni una sola imagen en televisión sobre ese proceso que era el más importante antes de que se hiciera Málaga, de las fosas más grandes sumadas en España? No hay. Solamente se consiguió, después de mucha lata, un pequeño reportaje del Correo Andalucía, o sea, de la prensa local. Pero hasta ahora, o sea, yo recuerdo haberle dicho al gabinete del juez Garzón, cuando dijo que le iba a preguntar a la conferencia episcopal sobre el tema de los cadáveres, de las fosas, etcétera, etcétera, le dije que no. Yo transmití a esa comisión que de qué coño conferencia episcopal, al cura de Constantina, que es al que le tenían que preguntar. Claro, porque era el único que había puesto los medios y había exhumado esa fosa. O sea, es curioso y nos debe de hacer reflexionar sobre el propio proceso de libertad de expresión. O sea, es decir, muchas veces no es una cuestión de que la gente no pueda expresarse. No, no. Muchas veces la cuestión es que alguien esté dispuesto a recogerlo y a difundirlo. Y ese es el problema de los medios de comunicación. En aquella época solamente Interview, o sea, una revista pornográfica, era la única que se hacía eco de las exhumaciones de aquella época. El ABC, el país, anda, por favor, el país se hizo eco de Torremejía por el tema de la vaca del alcalde, pero no porque como consecuencia de una exhumación hubo una denuncia por la cual le quitaron la vaca al alcalde. O sea, lo que te da una idea del asunto, ¿no? Y hasta ya los últimos detalles, ¿no? Es decir, evidentemente las organizaciones políticas se meten hasta donde no los llaman. Esa es su obligación. ¿Cuál? Controlar. Controlar los movimientos sociales. Controlar las iniciativas sociales que no están bajo su mando. Ya está, simplemente. Un detalle. ¿Ustedes sabéis en Sevilla? Es de los primeros sitios donde se saca la bandera republicana después de la muerte de Franco. Concretamente en un mitin de Santiago Carrillo en Dos Hermanas. ¿Sabéis qué pasó a la gente que sacaba la bandera de la República? Que terminaron calentitos. O sea, el servicio de orden del mitin les dio la del tigre. Y todavía vive alguno de ellos, ¿no? A partir de ese momento, la bandera republicana desaparece del panorama político. ¿Sabéis cuándo vuelve a surgir y se pone de moda como está ahora? No, todo el mundo lleva una bandera republicana y me parece de maravilla. Aparece en un acto de memoria histórica de la RMH, no de un partido o no de unos republicanos. Republicanos me refiero de organizaciones republicanas, ¿no? En un partido, en una organización social, asociación, que saca un pedazo de bandera de todo el escenario y a partir de ahí empieza una guerra por apoderarse de la bandera. Es decir, esto no se le puede permitir al movimiento social. A un movimiento social, no. Aquí quien manda somos nosotros. Y los que hemos estado en una determinada posición ideológica sabemos lo caro que hemos pagado intentar mantener unas distancias con las organizaciones del aparato. Sea quien sea la organización, sea un partido político, sea lo que sea, ¿no?
Es que dentro de las organizaciones del aparato están claramente los medios de comunicación. A mí cuando hablaba y se me ha venido a la cabeza la última película esta de Netflix, el Don't Look Up, la de Don't Look Up, hay un momento, porque la película hace una clarísima crítica a los medios de comunicación, ¿no? Hay un momento en el que los dos científicos, ¿no?, que pronostican el impacto del meteorito contra la Tierra, van a un programa de entretenimiento, ¿no?, a un morning show de estos de estadounidenses, y claro, ella en un momento pierde los papeles porque empieza a decir, vamos a ver, pero estáis dando cuenta de lo que, o sea, quiero decir, el razonamiento, quería establecer una analogía, ¿no? Cuando una cosa como la memoria, hay tantísimas asociaciones promoviendo, ¿no?, e intentando que tomen carta de naturaleza, ¿no?, esas exhumaciones de las fosas, yo sé que esta palabra no te gusta, Cecilio, pero que se redignifiquen a las víctimas, ¿no? Película hablando de ello, obras de teatro hablando de ello, libros, literatura hablando de ello, ¿no? Gente que se atrevió por fin, y además son terceras generaciones, segunda y tercera generaciones, que se han atrevido a abrir las maletas, ¿no?, donde están las cartas de sus familiares muertos o asesinados, ¿no?, y han decidido escribir su historia. Es un tema que está ahí, o sea, y no tiene sentido, o sea, decía lo de Don Look Up, porque es que los medios, ¿no?, cuando la científica dice, no os estáis dando cuenta que está aquí, que deberíamos estar hablando de ello, y que es un problema real, y entonces lo veo casi como una especie de oxímoron, ¿no?, el hecho de que todo el mundo esté implicado y haya un debate público, y que tanto a nivel político como a nivel mediático siga quedando silenciado, y que cuando se hable de esto, sea para decir barbaridades, ¿no?, como lo que comentábamos antes del programa de Susana Griso, lo que algunos comentarios, Yo la verdad es que no soy consumidora de televisión, de estas cosas te enteras por Twitter, pero bueno, también te llegan algunas historias, ¿no?, de barbaridades de Ana Rosa, de Risto Mejide, de al final que son los creadores de opinión en este país, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas, la gente está hablando de cosas, la memoria es algo tangente y real en este país. Lo que no tiene sentido es que, ya os digo, ese silencio premeditado impuesto por tanto medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, como por parte de partidos políticos. Es eso lo que decía Cecilio. Aquí yo creo que no se trataría de libertad de expresión, pero es cierto que cuando no existe un canal de difusión de esas informaciones que están, pues claro, es desesperante. Mira,
la última vez que grabó una televisión en Picorreja era Canal 4 de una televisión inglesa, ¿no? Y tuvieron aquí un equipo de 3 personas durante 2 días grabando. Han hecho un reportaje en torno a los 10 o 12 minutos, que ya es un montón. Y yo lo que me saltó a la rápidamente fue decir, anda, mira, televisión española, esa que está a 2 kilómetros del Fíjate. Cementerio de Sevilla, ¿no?
Bueno, igual que el documental alemán que sacó Netflix hace año y medio, sí, un sí, año, o sea, sobre los sobre Franco. Interés.
Más interés en cuanto que tiene que desplazar personal a la cadena Arte, estamos pendientes de que emita otro reportaje sobre el tema. O sea, si aquí han venido más televisiones extranjeras en los últimos meses, ¿no?, que Canal Sur está a 4 kilómetros del cementerio de Sevilla, o Televisión Española que está y tal.
Claro, y las instituciones, las más altas instituciones, ¿no? No me quiero meter aquí en camisas de 11 varas, pero el rey bien va a Francia a darle honores a los, sí, a los muertos y represaliados en otras guerras, pero a los que todos los represaliados y represaliadas que ha habido en España durante tantos años, pues no le ha hecho caso en ningún momento, que también es algo que choca con el sentido común. Me está pareciendo, o sea, me está alegrando mucho que estéis tratando ahora, 47 años después de que muriera Franco, que ya son años, casi 50 años, que esté de nuevo saliendo este tema de la memoria, como salió, me imagino que por inercia, en el posfranquismo, en el inicio del posfranquismo, aunque luego se silenciara. Que se silenciara, y de nuevo me meto un poco en espacio comprometido, cuando el poder, cuando el PSOE tenía más poder en toda España, en muchísimos municipios, en muchísimas comunidades autónomas, en España, en el gobierno del Estado durante 14 años, y ahí es cuando parece que hubo, como decía Cecilio, que se apagó, hubo un cierto presión sobre...
Lo apagaron,
mejor dicho, no se apagó, cosas se hay que apagaron. Decirla bien. Cierta presión sobre movimientos sociales y que luego, a partir del siglo XXI, no sé muy bien las razones, que las que volviera
bueno,
a crecer.
Rápidamente, Emilio Silva, cuando hablaba Cecilio de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, él en el año 2000 funda, un nieto de represaliado, funda esta asociación para intentar localizar a su abuelo, al que localizó, al que encontró.
Y no le fue fácil.
Y no le fue fácil,
no se, y no se han contado las presiones que se recibieron, ¿no? O sea, es decir, la primera intento de exhumación en Andalucía se hace en un pueblecito de Granada, en Lecrín, ¿eh? No se encuentran los restos, por lo tanto se para la búsqueda, y una persona que pasaba por allí del pueblo le pregunta a la familia del que están buscando, ¿eh?, ¿qué es lo que hacen? No, estoy buscando a mi hermano, hombre, pero si tu hermano no está ahí. ¿Cómo que mi hermano no está aquí? Sí, sí, tu hermano está debajo de la autovía. Tu hermano salió los restos de los que estaban en esa fosa cuando estaban haciendo la autovía de Granada a Motril, y la constructora informó al promotor, en este caso al Ministerio de Fomento, y después al Ayuntamiento, y dijeron, para adelante. Pusieron piedra en lo alto y siguieron la autovía. 500 metros más para adelante se tuvo que parar la autovía porque había un cementerio árabe. O sea, por lo tanto, aquí hay una determinadas actitudes de diferenciar los casos, ¿no? O sea, es decir, esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? O sea, es decir, que ocurren este tipo de, sí, de actitudes que se tienen ante el mismo tema, ¿no?
Es tremendo. Parece que hay que hacer pedagogía también, ¿no? Porque decir esto tanto tiempo después sí que también es tremendo, ya que estamos en la Universidad de Sevilla, que esto es una radio universitaria, y tenemos aquí a dos profesores universitarios en... os quería preguntar cómo hacéis pedagogía con vuestro alumnado. Yo, desde mi experiencia en la Pablo de Olavide, en una de las asignaturas, pues llevamos a los estudiantados a la fosa de Picorreja y vimos el cementerio y estuvimos comentándolo. Cora vino a darnos una clase sobre memoria y la sorpresa que al menos me llevé yo es que pues casi nadie conocía esto. Son gente de cuarto de sociología, 22, 23 años, pues se le presupone que hay cierto interés sobre estos temas, pero no, y luego el estudiantado quedó muy agradecido porque le abrió los ojos y eso me dijeron a posteriori ya cuando las siguientes clases que tuvimos, y agradecieron mucho haber sacado ese tema. Aquí entiendo en esta Facultad de Comunicación con los estudiantes de periodismo, de el estudiantado de comunicación audiovisual, que no sé si ocurre lo mismo o cómo hacéis esa pedagogía para que pues que esto siga adelante. A mí me alegra mucho que Cora haga una tesis sobre este tema y otras muchas personas, porque se sigue manteniendo viva la llama de esta temática, que, como ha dicho antes Miguel, es fundamental, sobre todo mirando hacia el futuro, mirando hacia el pasado para construir un futuro.
En esta facultad tienen la suerte, pero como no vos aligeréis, lo vais a perder, de haber tenido uno de los profesores que más ha peleado por la memoria histórica sin definirlo como memoria histórica. ¿Por qué? Porque entonces no se utilizaba el término, que es Ramos Espejo. Antonio Ramos Espejo es el hombre que mantiene una pelea militante, porque no se podía calificar de otra cosa, no como periodista ya, sino como persona, sobre el caso Almería. Algo que se da en plena transición, en los años 81, 82, ¿no? Que es el último caso que se sustenta en la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía, que eleva el tiempo de la finalización del franquismo, no a la muerte o no a la Constitución, sino a la publicación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿no? A mí me encantaría que a Antonio Ramos Espejo se le reconozca el trabajo que en su día hizo jugándose el pellejo, porque entonces el personal se jugaba el pellejo, por ese proceso que posteriormente se definió como la memoria histórica más reciente, ¿no? La de la transición, la de los muertos con los tiros al aire, que es la otra parte que no quiere tocar nadie. Claro. Si no quieren tocar la fosa, que son del 36 y 37, imaginarse cuando se toca algo del 1981-82. Y, sin embargo, en Andalucía, el número de personas muertas entre 1970 y 1982, que podríamos decir que es el proceso de transición, creo que son 17. Y no se conocen la mitad de los nombres. Pero además, así, o sea, directamente, ¿no? O sea, decir, por lo tanto, ¿queda trabajo? Queda un mogollón de trabajo. ¿Nos lo van a poner difícil? Claro, pero nos lo van a poner difícil todos. Todos, incluidas las instituciones académicas. Porque si hay algo efectivo, y yo ya me callo, os voy a comentar, o sea, decir, el famoso Rajoy, aquel que acabó con la Ley de la Memoria Histórica, fue muy torpe, porque no se dio cuenta que él no iba a acabar con la Ley de la Memoria Histórica. Es más inteligente el gobierno andaluz que el gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy eliminó la pasta, la guita, el dinero. El movimiento de la Junta de Andalucía ha terminado, el de la Concordia, que se llama, ha terminado con una cosa mucho más importante. Está exhumando fosas, pero no está financiando investigaciones. Y una vez que se acaben las investigaciones de los pueblos, que era un proceso importante que se estaba siguiendo en los últimos años, se acabó lo que se daba. O sea, todos esos libros que salieron hace 10, 12 años para acá, hasta que terminó el mandato del PSOE último, Eso no se volverá a repetir como no haya financiación. O sea, por lo tanto, están siendo más efectivos el gobierno del PP de Andalucía en estos momentos que el gobierno del PP a nivel estatal cuando Rajoy, ¿no? O por lo menos esa es mi opinión.
Bueno, lo que me comentabas de la... A mí, de todas formas, y siguiendo el hilo de Cecilio, a mí me parece más interesante un movimiento memorialista a la contra que un movimiento memorialista que esté demasiado subvencionado. Porque la discusión es más rica de esta forma, yo creo. Ha habido... Yo trabajo por otros temas, también sobre memoria en caso de Rusia, y se ha intentado acabar con el movimiento memorialista concediéndoles un monumento o un museo a lo que ellos pedían, ¿no? Esto se ha intentado muchas veces. Y algunos dicen que, bueno, que no hay mejor forma de cerrar un tema que va a hacer un monumento, ¿no? Porque ya todo el mundo pasa por ahí, nadie sabe lo que es, se acabó el tema, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ser un poco optimista, esta situación tanto precaria que siempre ha tenido la memoria, también le creo que puede servir para darle fuerza a un movimiento que ha demostrado que tiene la fuerza para remar contracorriente. Y con el tema de la sensibilización del alumnado, pues evidentemente, por ejemplo, traer estos testimonios a la universidad es una forma, pero creo que también es importante simplemente en una facultad además como esta de comunicación, pues dar a entender cuál es el papel que han tenido los medios de comunicación en todo esto, que ha sido muy grande, como en todos los demás temas, ¿no? Y cómo funcionan esos medios de comunicación para que cuando uno los lea, y bueno, aquí hay temas que no están, ¿cuáles son los temas que no están? Que esa sea una de las preguntas que los alumnos se hagan, ¿no? Entonces, está el tema de la memoria implícito en muchos de los temarios, de las asignaturas que hay aquí. Pero algo concreto, bueno, pues también la visita a Pico Reja ha sido algo que también hemos organizado desde la facultad y personalmente, yo creo que ahora igual, pues intentamos que haya una presencia de los temas de memoria de la facultad a todo lo que está dentro de nuestra capacidad.
A mí me duele porque lo siento una cosa muy mía y muchas veces, claro, tampoco puede obligar. Ahora eso, yo la última asignatura que impartí fue periodismo social, entonces ellos tenían que hacer un trabajo, yo les daba una batería de temas. Y creo que casi di a entender que quien cogiera el tema de memoria histórica tenía un 10 automáticamente, ¿no? No, hombre, no es así, ¿no? Pero tampoco puede obligar a nadie a sentir cierta afinidad. Yo ya, vamos, ya... Esto fue mi andadura con la memoria histórica. Empezaron con Miguel, ¿no? En una clase de historia de la propaganda. A lo mejor eso, a lo mejor hay temas a los que uno se muestra más sensible. Yo... estoy totalmente de acuerdo con Miguel en el sentido de hay que destacar la importancia, el importante papel que han jugado los medios o el que no han jugado muchas veces, mejor dicho, ¿no? En el tema de la difusión, ¿no? Como hablábamos antes de episodios relacionados con la memoria en España, ¿no? Yo creo que sí, que lo que sí que intento, antes hablábamos de los apellidos que se... De cómo íbamos dotando a la memoria de distintos apellidos, yo creo que hay uno que es fundamental, más allá de democrática, histórica, concordia, que es crítica. O sea, tenemos que hacer una memoria crítica y eso sí que es algo que hay que inculcar a los alumnos, ¿no? Porque en esa mirada crítica entra también el problema o la cuestión de los medios de comunicación. Y cómo revisitando lo que ha pasado podemos entender lo que está pasando y cómo qué puede pasar, ¿no? Lo que está pasando y qué puede pasar si conocemos, ¿no? y si sabemos cuáles son los mecanismos que permiten a día de hoy que Vox cuelgue en el metro de Madrid una imagen como la de el MENA cobra no sé cuántos euros y tu abuela cobra no sé cuántos euros. Podemos, pues creo que estaremos bastante más alerta, ¿no? O que nos dotaremos de las herramientas necesarias para detectar cualquier comportamiento extraño en el tejido de la realidad que acabe con un sistema democrático. Ahora, bueno, ya tenemos tenemos el ejemplo ahora tan reciente de Lorca, ¿no? De lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Lorca. A mí eso, son episodios como este, a mí me hacen saltar las alarmas, ¿no? Que esto de nuevo no aparezca, no sea portada en los medios de comunicación, cuando un grupo de gente a la que ya se ha demostrado que tiene vínculos con la extrema derecha, que ha asaltado la casa del pueblo, que es el ayuntamiento, no en su, en su origen etimológico. Entonces, bueno, pues ya os digo, a los alumnos hay que concienciarlo, a las alumnas hay que concienciarla y estar dispuestos a resolver sus dudas y inculcarle el interés por esto, porque es un tema importantísimo y nos afecta a todos de forma directa.
Pues está claro que desde la universidad, como generadora de conocimiento universalista en su concepción inicial, pues podemos hacer mucho en sensibilización, concienciación del alumnado, que al final también mirando hacia el futuro creo que también debe ser una obligación por parte del profesorado, del que sea, además, porque somos profesores de universidad, muchos de los que estamos aquí, y también tenemos que construir esa conciencia crítica, independientemente de que demos en periodismo, en comunicación, en sociología o en física. Al final, todo y todas vamos a conformar la ciudadanía que, por definición, debería ya ser crítica, pues para tener mejores instituciones, mejores asociaciones, y en general, pues una mejor sociedad, sobre todo limando esas desigualdades que nos asolan. En esta comunión o esta relación que hoy hemos hecho, metiendo la Universidad Pablo de Olavide con el programa Rey de Olavide en la Universidad de Sevilla, nosotros nos damos la mano para hacer lo que podamos desde la universidad para esa idea de concienciación en la cafetería previa a hacer este programa. Nos comentaba Cecilio que la Universidad Pablo de Olavide tiene un gran simbolismo en la idea de memoria histórica.
Una
vinculación enorme con la memoria histórica de Andalucía, con el olivo que hay en la rotonda, con Nicolás Sánchez Albornoz, con las exposiciones que hubo en como Habitar la Memoria, que fue en 2012.
Los barrios que le rodean.
Es decir, es enorme. Y la universidad puede hacer algo. Tanto la Pablo de Olavide como la Universidad de Sevilla, que somos pues universidades públicas. Yo aquí, como profesor de la Universidad Pablo de Olavide, invito desde estos micrófonos a la universidad a que también, dado ese simbolismo que tiene la universidad con todo lo que hemos comentado, que siga proponiendo ideas pues para visitar y promover esta cuestión de la memoria. Que tenemos la oportunidad y creo que tenemos las ganas, los equipos, las personas dentro de ambas universidades, en concreto hablo de la Pablo de Olavide por esa idea de simbolismo, para seguir con ello y tenerlo presente. Os agradezco muchísimo a los tres, Miguel, Cora, Cecilio, pues haber estado con nosotras, con Bueno para Escuchar de Radio Olavide. De verdad, muchísimas gracias y seguimos con estos temas que tenemos todavía mucha tela que cortar.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias.